La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira este martes en este arranque de esta nueva emisión de Es así y punto. Ya estamos cerca del 5 de noviembre. ¿Y por qué marco el 5 de noviembre? Porque esa fecha, en apenas 3 días, se van a cumplir 6 meses que Sergio Ramos no juega un partido de fútbol. Sí, Sergio Ramos, el central español, el gran líder en su momento del Real Madrid, hoy con la camiseta del Paris Saint-Germain, todavía no ha podido debutar con el conjunto francés. Al punto que en las últimas horas circuló la versión periodística a través de Le Parisien, el periódico francés, que el conjunto del PSG estaba analizando la posibilidad de rescindir el contrato de Sergio Ramos. Es decir, decirle a Sergio Ramos, hasta acá llegamos, rompemos el contrato, usted futbolista libre y no tenemos que pagarle más el sueldo. Algo que no es permitido en Francia, algo que la legislación francesa no lo permite, la rescisión unilateral de los contratos. Es decir, un club no puede, por su lado, decir rompo el contrato, a no ser que el futbolista esté de acuerdo. Si el futbolista lo acepta, si el futbolista dice sí, perfecto, esto es una carga, esto para mí es complicado, me quiero retirar o quiero quedar libre, o quiero recuperarme y después fichar con otro equipo, perfecto, ambas partes están de acuerdo. Pero no es el caso que mencionaba Le Parisien, cuando decía que el PSG se ha cansado y por eso quiere terminar el contrato con Sergio Ramos. Se expone el propio equipo francés a una sanción de FIFA. Y por más que el PSG se ha acomodado en el mundo del fútbol, con favores por aquí, favores por allá, si hace y rescinde el contrato de Sergio Ramos, si lo termina cortando dicho acuerdo, va a ser sancionado por la FIFA. Y nadie quiere ser sancionado. Por lo tanto, esa posibilidad no corre, pese a que tomó mucha fuerza el último fin de semana. Acá lo que está preocupado Sergio Ramos, que en la Liga Francesa, después de 90 días de estar parado, se deja de cobrar. Si un futbolista que está 90 días inactivo, que no entrena producto de lesiones, no cobra. Y Sergio Ramos sabe que es importante seguir recibiendo el dinero, independientemente que lo necesita, independientemente que él quiere jugar y es el primer futbolista que quiere jugar, es el primer jugador del PSG que quiere estar presente en un partido. Primero, problemas con la rodilla, a esto se le sumó una lesión en la pantorrilla y bueno, estamos, como decíamos, cerca de cumplir 6 meses que Sergio Ramos jugó su último partido con el conjunto merengue. Acá hay una cuestión. Cuando el PSG contrató a Sergio Ramos, sabía de la lesión en la rodilla. Sabía que Sergio Ramos hacía un tiempo que no venía jugando por problemas físicos. Lo sabía el PSG. Lo cual ahora tiene que asumir las consecuencias. Acá Sergio Ramos no está, entre comillas, voy a llamar este término que tanto se utiliza en el fútbol, no está robándole al PSG. Sergio Ramos no le está robando al conjunto francés diciendo, ja, no puedo jugar, no me entreno, mientras me paguen ya está. Él quiere jugar al fútbol. No es simplemente un abuso del futbolista español al conjunto francés. Es simplemente las consecuencias de 35 años de trayectoria, haber jugado infiltrado muchas veces, porque lo hizo en el Real Madrid, para poder estar presente se juega infiltrado, no se cura la lesión, la infiltración quita el dolor, pero lleva estas consecuencias. Cuando después llega un momento donde hay inactividad, se pagan las facturas y hoy la está pagando Sergio Ramos y su cuerpo le está pasando factura a ese desgaste que ha tenido constantemente. Por lo tanto, el PSG es cómplice de esta situación. Lo contrató sabiendo las consecuencias. Lo que pasa es que el PSG contrata figuritas. El PSG no es un equipo donde a ellos les importe armar el grupo, al futbolista que necesitan por ciertas características, al jugador que de repente no es reconocido a nivel mundial, pero reúne las condiciones técnicas que su técnico le pide. No, traen a los futbolistas del momento, como fue Neymar en su salida abrupta del Barcelona, o como cuando contrataron a Mbappé, o la llegada de Messi, o la llegada de Di María, o la llegada del propio Sergio Ramos. Y así tantas figuras. Contratan las figuras. PSG no necesitaba a Sergio Ramos. No lo necesitaba. Pero Sergio Ramos transmitía muchísimo, desde un liderazgo, el conjunto español, el Real Madrid. Y por eso estaba libre, con el pase en su poder. Bienvenido. Lo fichamos, traemos otra figura, seguimos moviendo el mercado del fútbol, seguimos haciendo ruido. Aparte tenía la ventaja de solo tener que firmar un contrato y no tener que comprar una carta porque el Madrid lo dejaba libre. Por lo tanto, acá no hay un abuso de Sergio Ramos. Hay una intención de Sergio Ramos que quiere volver a jugar al fútbol. Está transitando en un camino peligroso. Está transitando en un camino donde su carrera se está cortando. ¿Donde cuánto le puede quedar de actividad a Sergio Ramos con 35 años? ¿Un año más? ¿Dos años más? ¿37? Con suerte hasta los 38. Pero ya estos problemas físicos se hacen complicados de recuperarse y a su vez algo fundamental que siempre mencionamos. Mañana asumamos que está bien físicamente Sergio Ramos. Tiene que agarrar el ritmo de competencia de 6 meses o más sin jugar. Ahora se menciona que estaría quizás en enero, o sea, de aquí a 2 meses, regresando a la actividad. Hablamos de 8 meses sin jugar. No es fácil regresar después de 8 meses. Mucho menos cuando se tiene 35 años de edad y cerca de cumplir los 36. Lo que no tengo ninguna duda, que acá Sergio Ramos no llegó a robarle al PSG. Que Sergio Ramos no llegó al conjunto francés a decir, y bueno, juego con mi nombre y con mi nombre ya está. Simplemente él quiere triunfar en un equipo que, producto de su política de fichar figuritas, hoy paga las consecuencias. Aunque el que debe estar contento de todo esto, o por lo menos con una sonrisa de satisfacción de haber hecho las cosas correctas, es Florentino Pérez, quien no quiso renovar, quien entró en aquella discusión con el propio Sergio Ramos, que primero ofreció un contrato que después le terminó retirando. Al fin y al cabo, el señor tenía razón. No estaba Sergio Ramos físicamente en condiciones de darle un contrato para tenerlo parado y gastar dinero. Al fin y al cabo, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Y hoy uno con el tiempo tiene que decir, Florentino Pérez estuvo acertado. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Entre hoy y mañana se va a disputar la cuarta fecha de la UEFA Champions League. Y mañana partidos interesantes, mañana miércoles, donde, por ejemplo, en el grupo A, el Manchester City recibe al Brujas, lo que tendría que ser una victoria cómoda y tranquila para el equipo de Guardiola, ante el conjunto belga. Ya le ganó 5-1 en Bélgica, ahora lo recibe. Estamos en la puerta de una posible goleada. Y el PSG visita al Leipzig en Alemania. Partido en lo previo, no tan fácil para el conjunto de Pochettino. Pero hay que decir, el Leipzig hasta ahora no suma un solo punto, está último sin unidades, por lo tanto puede llegar a ser para el equipo francés una buena oportunidad de mantener el primer lugar del grupo. Acá el PSG y el City van camino a los octavos de final sin lugar a dudas. Son los dos candidatos y ya se posicionaron primero y segundo. Acá lo importante es que cada punto que pierdan va a ser importante en la lucha por el primer lugar del grupo. El PSG tiene que intentar ganar en Alemania porque después va a Inglaterra a visitar al City y saber que el empate le puede alcanzar para terminar primero. Es aconsejable terminar primero para evitar un rival complicado en los octavos de final, que es un poco lo que está en juego en este grupo. Veremos qué pasa el miércoles, especialmente en la visita del PSG, que más allá del partido que tendrá, lo complicado o no frente al Leipzig en Alemania, tiene que empezar a funcionar más como conjunto. No está funcionando bien. Está ganando los partidos, pero sin sobrarle nada. No es abultado en los resultados finales. Deja dudas el equipo de Pochettino. Pero bueno, ahí anda. Por ahora, líder en Champions en su grupo y líder en la liga francesa, pero con signos de interrogación. El grupo B tiene unos partidos muy interesantes y partidos hasta con una dificultad alta para muchos equipos. Por ejemplo, el Atlético Madrid, que perdió como local ante Liverpool, lo visita. Liverpool recibe al Atlético Madrid. Liverpool que se escapó con 9 puntos. Atlético tiene 4, Porto tiene 4 y el Milan 0. Y es una fecha clave porque el Atlético de Madrid puede perfectamente perder en Inglaterra nuevamente contra Liverpool, lo cual lo dejaría con 4 puntos. Pero hay que ver qué pasa con el Milan-Porto. Milan se la tiene que jugar, porque Milan le puede ganar al Porto y si le gana, podrían quedar 4-4-3. O sea, 4 el Atlético, 4 el Porto y 3 el Milan. Por eso es fundamental para el Milan ganar su partido. Para el Atlético traerse algo de Inglaterra. Y para el Porto, tratar de no perder en Italia y por lo menos también robarse un punto. Un grupo donde no hay nada definido, es solamente Liverpool que se escapó y que va a ser el candidato a ser primero. El resto, quien termine segundo, tercero, recordemos tercero para Europa League, todavía queda mucho por jugar y por definir. El equipo del Cholo Simeone viene de un triunfo muy bueno ante el Betis, 3-0, pero enfrenta a un rival durísimo allá en Inglaterra. ¿Se puede sentir cómodo desde el punto de vista que Liverpool proponga? Sí, se puede sentir cómodo el conjunto del Cholo Simeone, que ya ha sabido ganarle al onceno Jürgen Klopp y lo eliminó hace unas cuantas Champions atrás. Pero el funcionamiento del equipo inglés hoy lo pone como favorito en este partido ante el campeón de España. El grupo C es un grupo bastante definido desde el Ajax, que va líder con 9 puntos, con diferencia de más 10, notable del equipo neerlandés. El Borussia Dortmund tiene 6 y casualmente lo recibe. Borussia Dortmund juega como local ante el Ajax. Se comió 4 en Países Bajos, 4-0 ganó el Ajax. Es una posibilidad para el Borussia Dortmund tomarse revancha y a su vez alcanzarlo en caso de ganarle en la primera posición del grupo. Y el Sporting de Lisboa, que está tercero, fue a Turquía y le ganó el Beşiktaş. Ahora lo recibe. Una buena oportunidad para que el Sporting garantice Europa League. Y todavía, si pierde el Dortmund, luche por terminar segundo en el grupo. Y el grupo D, acá es una posibilidad importantísima para el Real Madrid tomar liderazgo y para el Inter meterse en la lucha por llegar a octavo de final. ¿Por qué digo esto? Es un grupo que encabeza el Sheriff con el Real Madrid, ambos con 6 puntos. El Inter tiene 4 y el Shakhtar un solo punto. Real Madrid tendría que ganarle al Shakhtar, le ganó de visitante 5-0, tendría que ganarle como local y de esa manera con 9 puntos quedar como líder del campeonato. Pero el partido de la fecha, el partido de la jornada, es el encuentro entre el Sheriff de 6 puntos contra el Inter que tiene 4. El Inter tiene que ganarle en Moldavia para superarlo en la tabla. Ya le ganó en Italia, le ganó 3-1, pero no alcanza con ganar en Italia si el Inter no logra ganarle en calidad de visitante. Si le gana de visitante, por lo menos lo supera en la tabla y a 2 fechas del final queda en la segunda posición. Sin dudas para el campeón de Italia, como mínimo, después de haber logrado el Scudetto, de haber ganado en su país, de haber regresado a Europa ya con otras pretensiones y obligaciones, no puede quedar nuevamente eliminado en la zona de grupos. Mínimo, tiene que meterse en octavos de final. Así que interesante jornada. Esta cuarta, quedaremos a tan solo 180 minutos a 2 partidos en las próximas fechas, en noviembre, en diciembre, para conocer los mejores 16 de Europa. Aunque hay una sensación que a la mayoría de esos 16 ya los conocemos. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
radio convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Como se venía mencionando en las últimas horas, Antonio Conte fue anunciado como nuevo técnico del Tottenham de Inglaterra. El presidente del equipo londinense, Daniel Levy, y el director general, Fabio Paratici, mantuvieron las conversaciones y definieron al italiano, el último campeón del fútbol de su país con el Inter, como nuevo timonel del conjunto londinense. Vuelve a dirigir el equipo, lo había dirigido en el año 2017, donde había conseguido una FA, un torneo de copa. Dijo Conte: estoy muy feliz de volver a ser entrenador y de hacerlo en un club de la Premier que tiene la ambición de volver a ser protagonista. El Tottenham tiene instalaciones de última generación y uno de los mejores estadios del mundo. Estoy deseando empezar a trabajar para transmitir al equipo y a la afición la pasión, la mentalidad y la determinación que siempre me han distinguido como jugador y como entrenador. A ver, es un técnico que consigue resultados. Por algo consiguió con el Inter ganar el calcio, algo que no es fácil. No, con el dominio que había tenido la Juve, con el Milan que se ha venido reforzando. No es un campeonato fácil, lo terminó ganando en el último año. Sin embargo, no siguió. Su personalidad tan fuerte, su carácter, sus problemas a veces con los futbolistas y su manera de ver el fútbol, donde le gusta retroceder, defender, contragolpear, no llama mucho la atención a los dirigentes. Y bueno, llega un equipo que intenta recuperarlo y volver a ponerlo en los primeros puestos de la Premier. Algo difícil, complicado. La Premier es uno de los torneos más difíciles del mundo, si no es el más difícil del mundo, y mucho más para un Tottenham, que compite especialmente con tres equipos muy sólidos, dos que hace años que vienen muy bien, el Manchester City de Guardiola, por la continuidad que se le dio a Guardiola por el plantel y la inversión que tiene, el Liverpool de Jürgen Klopp, porque tiene un técnico también fenomenal, con una idea y con un respaldo de los dirigentes, torneo tras torneo, campeonato tras campeonato, por eso Liverpool siempre está arriba, y ahora se sumó el Chelsea, que con Tuchel ganó la Champions, tiene una plantilla muy buena, y un técnico que también los potenció, los trabajó muy bien, y hoy están en ese escalón, por eso son líderes, junto con los dos equipos mencionados anteriormente. Después viene un United, o equipos que se van juntando, y por ahí aparece el Tottenham. Dar ese salto para competir con los tres de arriba es muy complicado, es muy difícil. Pero acá lo que tiene que entender Daniel Levy y la gente del Tottenham, que últimamente han estado sacando y sacando y sacando técnicos. Tuvieron mucho tiempo a Pochettino, pero se cansaron. No conseguía buenos resultados, Pochettino, Kevin, que bla, lo despidieron. Llegó José Mourinho, duró poco, que tuvo un inconveniente, puede ser, pero tuvieron poca paciencia, lo despidieron. Contratan a Nuno Espíritu Santo, también, poco tiempo, y lo despiden. O sea, estuvo 124 días en el cargo, 4 meses en el cargo, el portugués Nuno Espíritu Santo. Y ahora llega Antonio Conte, que ya conociendo los antecedentes, sabemos que Conte no va a durar mucho en el Tottenham. Pero ¿cómo se arma un equipo en 4 meses? ¿Cómo se arma un equipo cuando hay tan poca paciencia? ¿Cómo se arma un equipo cuando se compite con un City que hace años que tiene a Guardiola al frente? O un Liverpool que hace años que tiene a Jürgen Klopp al frente. O sea, ya le sacaron mucha ventaja. Entonces, en esa construcción de un equipo, siempre está en desventaja. Entonces, hay que ir ganando el tiempo, hay que ir teniendo paciencia. Y es algo que los dirigentes no tienen. Por eso, si el hincha del Tottenham hoy está molesto que su equipo no funciona, la culpa no la tienen los técnicos. Ni los Nuno Espíritu Santo, ni los Mourinho, ni los Pochettino, ni los Antonio Conte. La tienen los dirigentes, que no apuesta en un proyecto. Porque era para traer un técnico de esos que uno sabe que a largo tiempo garantizan resultados, pero hay que dejarlos trabajar. Pues si quieren resultados inmediatos en una liga tan competitiva, tan difícil, es muy complicado. Y bueno, veremos qué pasa. Pero seguramente otro capítulo corto de un Conte que no le veo mucha vida o vida para
mucho tiempo, para muchos años, al frente del equipo del Tottenham. Quiero con algunos mensajes y a su vez también tocar un tema ligado a esta definición de la Liga MX, también por lo que un poco la gente está escribiendo y por los mensajes que ha recibido en las últimas horas ligado a este tema. Pero primero vamos con los mensajes. Dice, por ejemplo, Víctor Pineda: hola Hernán, sigo buscando contraataques con la oposición de Ramos al Mundial cada 2 años. ¿Se acuerda? Ramos dijo que los equipos de mucho dinero o equipos estados acabarían con el fútbol de selecciones. Pues pienso que el Mundial cada 2 años es la salvación para que el fútbol de selecciones esté en vida. Dígaselo a Ramos. Y es así, punto, estampado, Pereira. Muy bien, Víctor, gracias. Es verdad, es cierto. Tanto se habló de el fútbol estado, de los clubes que manejan, que son manejados por países, por estados, que terminaban con el fútbol a nivel de selección. Esto es revivir el fútbol a nivel de selección, es verdad. Esto es revivir la llama del fútbol de selecciones, que es un fútbol que no está de la mano a nivel selección como están de la mano los clubes con ese dinero, con esa inversión, con esos millones de dólares que se manejan. Es más un amor a una camiseta, por más que hay dinero envuelto, por supuesto, y en el Mundial sí hay dinero envuelto, pero a todos nos apasiona ver a nuestras selecciones. Qué bueno verla mucho más seguido en diferentes competencias. Lo que a mí me gustó de las últimas horas, que tanto la Conmebol como la UEFA, al intentar imponer como competencia una Liga de Naciones Mundial, automáticamente abren la puerta a una competencia nueva. Abren la puerta a decir, está bien, no quiero Mundial, pero quiero este torneo. Y a todos nosotros nos conviene, nos sirve y es muy positivo que existan otros torneos, que existan torneos importantes a nivel mundial, que no tengamos que esperar 4 años para volver a enfrentar a Francia, Alemania, a Países Bajos, a España o a Italia, que tengamos esa posibilidad cada 2 años en una competencia por puntos, no amistosos, no me gustan los amistosos ni me interesan los amistosos, no, torneos por puntos, sea un mundial o en este caso sea una Liga de Naciones. Dice Calentano Style: buenos días, profe. ¿Por qué Penaldo tiene tantos seguidores? ¿Será por su egocentrismo y la gente se identifica con eso? Porque Messi le da 1000 vueltas en fútbol. Penaldo solo le compite en goles, que tiene su mérito. Pero a Messi siempre lo atacan en cualquier página de deportes. Se viene la mejor parte del fútbol mexicano. Espero que Pumas logre el repechaje. Veo a Chivas eliminado en Mazatlán. No veo ni un claro favorito al título. Es así y punto. Quiero hablar eso de que no ve ni un claro favorito al título. A ver, lo de Cristiano Ronaldo, que usted lo dice Penaldo, ¿no? De forma peyorativa, un poco burlándose. A mí no. Llegó un momento donde en toda esta discusión Messi-Cristiano me cansó discutir por uno y por otro. Cuando, más allá de que los dos tengan sus defectos y tengan sus virtudes, como futbolistas, porque no somos quienes para juzgar las personas, quienes somos nosotros para jugar. Para juzgar la personalidad de uno o de otro, como futbolista, son dos fenómenos, son dos tipos bárbaros, son dos ganadores, súper profesionales, les encanta el fútbol, y lo que han despertado a nivel mundial es muy importante. Cómo han despertado a generaciones y generaciones de estos muchachitos, estos jovencitos que están tras la figura. Es cierto que Cristiano es un futbolista muy egocentrista, piensa en él, no tiene quizá la generosidad de otros jugadores, es verdad. Pero también, bueno, tiene ese gen ganador que lo transmite en los equipos donde está. Lo está transmitiendo en este United, independientemente de resultados buenos y malos. En Champions, donde se potencia, donde ha marcado goles importantes sobre el cierre, lo tiene. En talento individual no hay dudas que Messi lo supera. En talento, el manejo de pelota, en la pegada, en el quiebre de cintura, en eludir un futbolista, en todo lo ha superado. Pero no podemos entrar en esto, en la comparación absurda. Los seguidores son, bueno, porque a la gente le gusta seguir. Y mucho más, a la gente le gusta más identificarse con el que como figura de personalidad transmite otra cosa. Le gusta más identificarse con el todopoderoso, con el vamos a llamar el Superman, que es más ligado a la personalidad de Cristiano. El robot siendo ser humano, por todo lo que es Cristiano, que parece una máquina, se identifica más con eso que con Messi, que es mucho más, prioriza mucho más la familia, mucho más tranquilo, más humilde, habla de su esposa, de sus hijos. Entonces, el ser humano de por sí no se identifica con eso. Ah, me gusta Messi porque quiere a su esposa y porque quiere a sus tres hijos. No, quieren al otro, quieren a la figura que parece que pisotea a todo el mundo, que es mucho más fuerte, que prepara mucho más su cuerpo. Entonces, tiene que ver con la figura de cada uno, independientemente de lo que muestran en la cancha, ¿no? Independientemente de ese aspecto. Es ahí donde muchas veces los niños o los seguidores se identifican más con Cristiano Ronaldo. Ven eso. De repente uno a nuestra edad dice, no, qué bueno, la vida de Messi, mucho más tranquila, bla, por más que ahora Cristiano también tiene su pareja, más allá que creo que no está casado, creo que no, y va a tener hijos y ya tuvo. Está bien, perfecto, va por ese camino. Pero ahí está un poquito esa respuesta al tema de los seguidores que tiene Cristiano Ronaldo y un poco lo que usted hacía referencia. Pero bueno, seguramente dos fenómenos con su personalidad y en su momento se los va a extrañar. Cuando se retiren del mundo del fútbol, el fútbol lo va a extrañar a los dos sin lugar a dudas. Lo de México ya lo voy a hablar. Quiero hablar lo de México. Usted espera que Pumas logre el repechaje, que vea Chivas eliminado. Va a estar difícil lo de Chivas. Ahora voy a hablarlo. Antes quiero leer mensaje que escribió Checo. Dice, buenas noches Hernán, el fútbol mexicano con lo del repechaje se me hace un torneo mediocre, donde puede andar mal toda la primera parte del torneo. Una pregunta, ¿el muñeco Gallardo lo mira usted con alguna selección? Es así y punto, el mejor podcast. Checo, no lo veo con ninguna selección, lo veo saltando a Europa muy pronto. No sé si sigue en River, puede que siga en River, puede que se vaya a Europa, pero no lo veo con ninguna selección en el futuro. A ver, quiero hablar del torneo mexicano. Un poco porque dice el oyente anterior, no hay candidatos, usted dice es mediocre. A mí no me gusta el repechaje, no es bueno el repechaje. Pero también hay que decirlo que tiene su parte positiva. Primero de que mantiene todo el campeonato alerta, a todo el campeonato pendiente con esto del repechaje. A todo con una posibilidad de decir, ja, me meto en la fiesta sumándome en el 12º y último lugar. Y eso es bueno para un campeonato, cuando un conjunto tiene esa posibilidad de decir, hasta las últimas fechas tengo opciones de clasificar. Hoy Tijuana, Querétaro y Juárez son los eliminados. El resto todos tienen posibilidades. Pachuca, 15º, tiene posibilidades. Pumas las tiene. Y de ahí para arriba, por supuesto, muchas más chances. Después, segundo, independientemente que, como le dije, no estoy de acuerdo con este sistema de competencia, sé que es emotivo. Segundo, ya las reglas se conocen, ya se conocen las reglas. Entonces, algunos terminan llorando y llorando que las reglas, que el campeonato, que es injusto, que el 12º, ya está. Estas son las reglas para todos. Todos comienzan de cero, todos comienzan con las mismas reglas. Nos gusta o no nos gusta, perfecto, lo comentamos al inicio y ya está. Vemos lo que hay. Con este sistema de competencia vemos lo que hay. Al fin y al cabo hay ventajas para algunos o para otros dependiendo de la posición que termine. Los primeros cuatro van directamente a los cuartos de final o a la liguilla. El 5º al 12º va a repechaje. El 5º va a ser local contra el 12º. El 6º va a ser local contra el 11º. Es un solo partido. Ya que hay ventajas. Pequeñas o grandes las hay. Pero es un reglamento que ya todo el mundo lo sabe. Y hay que aceptarlo como tal. Si no nos gusta, perfecto. No podemos estar toda la fecha diciendo no nos gusta, qué malo, qué mediocridad. Después México tiene algo, que la tiene algunas ligas del mundo. Lo vio en Argentina, lo vio en Brasil. Ahora, por ejemplo, se da un poco en España, un poquito, no tanto, pero se da, que no hay partido fácil. No hay partido donde uno diga, a este equipo le quito 3 puntos seguro. ¿Cuál es el partido fácil? ¿Jugar contra Tijuana, que va último? Miren el Atlas, 2º en el campeonato. El último fin de semana juega contra, como local, contra Tijuana y pierde 2-0. Va 2º. Tremenda campaña del equipo de Diego Coca. Entonces, no hay partido fácil. No hay encuentro fácil. Y entonces también existe esa paridad, donde hay que sacar ventajas, pero hoy saqué ventajas y mañana me sacaron la ventaja. Hoy gané y mañana perdí, y no producto de que soy irregular o que no soy bueno, producto de que tengo un rival que en el planteamiento me sacó diferencia. pero yo se la saqué en el partido anterior a otro equipo. O sea, hay una paridad en planteles, en inversión, sacando algunos que son los candidatos. Después decía alguien, no hay candidatos. Sí hay candidatos. El América es candidato. El América se cayó en los últimos dos partidos, sí. Ahora, también podría haber empatado contra Cruz Azul. No fue un partido donde le pasó por arriba la máquina. Entonces, América es un candidato. Y seguramente aprendió de estas derrotas. Aprendió de estos partidos. El equipo de Miguel Herrera, Tigres. Tigres tiene un plantel espectacular, plantel muy bueno, mucha experiencia, tiene jerarquía. También es candidato. Claro que lo es. Es un equipo donde ha ido creciendo. Hoy está tercero. Cierra contra Juárez, eliminado. Si gana, mantiene esa tercera posición. De repente segundo, lo cual va directo a Liguilla. Y tiene para competirle a cualquiera, Tigres. Es candidato. Cruz Azul. Cruz Azul quedó quinto. Pero tiene un partido pendiente contra León. Si suma, se mete cuarto. O sea, ya con el empate ya se mete cuarto porque alcanza a Toluca. Y en el cierre visita a Pumas, que va a ser un partido bravo. Pero independientemente de lo complicado, de la dificultad que pueda tener en ese último partido, tiene muchas chances de meterse directo en Liguilla. Y si no se mete, tiene experiencia, tiene plantel, tiene la tranquilidad de haber conseguido un campeonato y es candidato Cruz Azul, lo es. ¿Qué ha sido irregular? Bueno, el campeonato también lleva a que hay equipos que juegan con torneos paralelos y empiezan a rotar. América rota, Cruz Azul rota, Monterrey rota y van poniendo a veces titulares, a veces suplentes, con dos objetivos. Cuidar jugadores para un torneo paralelo, en este caso con CONCACAF Champions League, recuerden que se jugó también la Leagues Cup y tantos torneos que ahora se inventaron. Y a su vez también para mantener a todo el plantel con ritmo, a todo el plantel con minutos. Cuando llega la liguilla hay que tener un plantel preparado, porque es domingo y jueves, domingo y jueves, o miércoles y sábado. Son 6 partidos en 3 semanas y hay que estar muy bien preparado. Tengo que tener un banco suplente con respuestas. Y para tener un banco suplente con respuestas es importante que le dé minutos a esos suplentes. Que no sean suplentes que no jugaron durante el campeonato, que tengan minutos. Entonces, desde ahí es fundamental esa rotación, que algunos apuestan a esa rotación. Lo hizo Solari el otro día contra Cruz Azul. Independientemente que haya estado bien o haya estado mal, lo hizo. Lo ha hecho mucho durante el campeonato Reynoso con Cruz Azul. Y después viene Monterrey. Monterrey también es candidato. Monterrey demostró que en finales se puede potenciar, que partidos importantes se puede potenciar, porque le ganó muy bien con autoridad al América en la final de CONCACAF. Claro, ahora tendrá 3 finales. Y si va a repechaje tendrá 4. Pero hay plantel, hay experiencia, hay jerarquía, hay con qué en Monterrey para luchar por el campeonato. Eso por plantel, por experiencia, son los 4 candidatos en el torneo. Después habrá que ver Atlas para qué le alcanza, no lo veo para un título. Habrá que ver Toluca si logra meterse entre los 4 mejores y a quién puede eliminar. Habrá que ver León. Y yo le pondré una fichita a Santos como en esta segunda línea. También, aunque le falta plantel, también para competirle a uno de los grandes, o de repente se da un caso que Toluca elimina al América como le ganó ya en el campeonato y le quitó el invicto. Se puede dar ese caso. Pero hay que llegar bien preparado a la liguilla. Lo cual acá es una estrategia desde el comienzo del torneo. Llegar preparado a la instancia decisiva. El campeonato podrá ser para algunos irregular, para algunos mediocre, pero sin duda es un campeonato emotivo, porque hay una etapa decisiva donde es a todo o nada. Los partidos pueden ser buenos, malos, excelentes, pésimos, lo que sea, pero por lo menos se juega con esa emotividad. Y los de abajo, y me refiero a Pumas, a Chivas, a Mazatlán, a Necaxa, a San Luis, a Pachuca, es por lo menos abrazarse a una esperanza de meterse en un repechaje, tratar de ganar el repechaje, tratar de llegar a la liguilla, bueno, estirar un poquito más el campeonato. Y de repente se le abre el camino, de repente tiene un muy buen partido, llegan un poco más lejos de lo pensado. Generar ilusiones, y en el fútbol se generan ilusiones. No están para ganar el campeonato ninguno de los mencionados, ni Pachuca, ni Pumas, ni Chivas, ni Mazatlán, ninguno de ellos, ni San Luis, por citar los equipos que están abajo. No están para ganar el título y seguramente no van a ganar el título. Pues déjenlo soñar. Si pueden llegar a unas semifinales, si pueden llegar a una liguilla, ¿por qué no? Que lleguen, que compitan, que ganen experiencia, que traten de dar el batacazo. Eso también es parte del fútbol. Es así y punto.